Cuando no tengo una traductora aquí, siento que necesito pararme justo en medio. Quizás es algo que tenga la perfeccionista en mí, pero simétricamente. Así que antes de que yo empiece a mis notas, usualmente el primer domingo del año, nosotros hablamos sobre la importancia de la palabra de Dios y hicimos esto este año. Y el segundo domingo o el segundo domingo y unos domingos después de ese, yo voy a estar hablando sobre nuestra visión como una iglesia. ¿Cuál es nuestra misión de iglesia? Este año nosotros lo hicimos un poco diferente y lo que hice fue que el segundo domingo yo hablé sobre nuestra énfasis del año y eso es el evangelismo, compartiendo nuestra fe con otros. Y me está tomando un segundo para organizarme, pero el día de hoy vamos a hablar sobre la visión, nuestra meta para este año de la iglesia. Así que como ustedes vayan buscando en sus Biblias, en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, este sería un buen momento para silenciar sus celulares si es que aún no lo han hecho. Y en sí, yo les sugeriría que si ustedes lo tengan como una costumbre, que en cuanto lleguen al edificio, lo apaguen o lo pongan en, un modo de silencio para que no sea de distracción. Estamos aquí nosotros para adorar el Todopoderoso, el Soberano, amar de todos y el verdadero Dios. Así que no hay que dejar que nosotros podamos estar distraídos en adoración juntos. Y por si hay alguien que está escuchando para mantenerme en las notas, los audífonos se ven como parte del pelo. No sé si hacen audífonos grises, pero bueno. Vamos a leer estos versículos en Hechos capítulo 2, 42 al 47. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posiciones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa a casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día al Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ahora, este sermón es principalmente para los cristianos. Ahora, este sermón también tiene un gran valor para los que no son cristianos, porque deben de saber que hay implicaciones de lo que significa seguir a Jesús. Y este sermón le mostrará varias de esas implicaciones. El autor cristiano Tim Keller ha dicho, uno de los mayores obstáculos para que las personas se conviertan al cristianismo, que se vengan a fe en Cristo, es que creen que ya lo saben. Ahora, la mayoría de las personas han oído hablar sobre el cristianismo, pero no han invertido mucho tiempo en leer la Biblia para ver de qué se trata realmente. Espero que el sermón de hoy le ayude a ver más claramente lo que significa ser cristiano y vivir diariamente la vida cristiana. En este pasaje hay 5 prácticas de la iglesia primitiva que deberíamos estar practicando el día de hoy. Y aquí están las 5. Doctrina, comunión, adoración, oración y evangelismo. Y por cierto, cada que nosotros hacemos los audífonos, yo trato de tener en la rutina de hablar un poco lento para que no me adelante demasiado de la traductora. Así que estas 5. La doctrina se ve en el versículo 42. Se dedicaron a la enseñanza del apóstol. Ahora hablamos de esto en el sermón de enero, de 5 de enero. Así que vayan a nuestro sitio web o canal de YouTube para que escuchen ese sermón. Cuando la iglesia del Nuevo Testamento comenzó, 50 días después de que Cristo ascendió al cielo, no tenían ellos los evangelios, el libro de los hechos, ni ninguna de las cartas que tenemos en la Biblia ahora. Esos comenzaron a escribirse al menos 20 años después. Pero sí tenían a los apóstoles que habían estado con Jesús y habían aprendido de él durante 3 años. Y tenían ellos la autoridad para enseñar y finalmente escribir lo que tenemos ahora como el Nuevo Testamento. Las palabras que tenía la iglesia al principio eran palabras habladas de los apóstoles. Las palabras que tenemos ahora son palabras escritas de los apóstoles que también estaban inspiradas por Dios. La doctrina es importante. Existe algo así como la verdad absoluta, y esta Biblia lo es. Así que saber lo que enseña la palabra de Dios es absolutamente necesario para conocer a Jesús, comprometerse a seguirlo y vivir para él. Entonces, la iglesia primitiva estaba dedicada a la doctrina. Es una palabra fuerte, dedicada a la doctrina. También debemos dedicarnos a la doctrina de la Biblia. Deberías leer la palabra de Dios y estudiarla de manera regular y constante. Escuchar un sermón el domingo es bueno, especialmente si es Tommy o Dustin, no sé si los míos, pero escuchar un sermón el domingo es bueno, pero no es suficiente. Léelo y estúdialo por ti mismo. Estúdialo por ti mismo. También deberemos estudiarlo en grupos con otros creyentes. Por eso es que enfatizamos en ser parte de un estudio bíblico en grupos pequeños. Y lo anunciamos con frecuencia, como lo hice hace un momento. Así que, por favor, háblame sobre ser parte de uno de nuestros grupos pequeños. Y si los que tenemos actualmente no se ajustan a tu horario, comenzaremos uno que sí se ajuste. Esta era una prioridad para la iglesia primitiva y debería ser una prioridad para nosotros hoy. La segunda práctica de la iglesia era la comunión. Los cristianos pasaban tiempo con otros cristianos. A veces después del culto aquí en Noroeste, hay gente que todavía está aquí una hora después de que termina la adoración. Y me encanta ver eso. Cuando vengas a la adoración el domingo por la mañana, te animo a que llegues temprano y planea para quedarte un poco más tarde. Tomarse es tiempo para socializar y conocerse unos a otros. También los animo a planificar comidas con otros miembros de la iglesia. Se va a salir de las notas. Bueno, no digo que durante la adoración. Sí vi una caricatura donde un pastor está predicando y porque el sermón se alargó mucho tiempo, hay una persona que estaba entregando pizza y alguien había ordenado una pizza durante el sermón. Así que mis notas hoy, el sermón es más largo que usual y por eso es que hoy estamos usando los audífonos, porque eso no se alarga tanto el tiempo. Bueno. Así que planea comidas con otros en la iglesia. Salga a almorzar con otra familia después de la adoración. Invita a otros cristianos a tu casa. Y para aquellos de ustedes que tienen hijos que participan en esas actividades extracurriculares o como deportes o teatros, informen a los demás sobre el programa para invitarlos y asistir a estos eventos. Y a mí me encanta mucho eso. Me encanta ir a las cosas de sus hijos, eventos que tengan. Así que, por favor, déjame a mí saber. Quizás no podré asistir a todos, pero trataré de ir a los que yo pueda. A mí me gusta estar allí en la audiencia y con los otros papás, viendo a los hijos hacer sus cosas. A mí me gusta mucho eso. Especialmente si tienen un lugar donde puedan comprar aperitivos. Y cuando pasan tiempo con otros cristianos, y esto puede ser un poco difícil para hacer en los eventos de deportes o drama, pero en otros tiempos, cuando pasen tiempo con otros cristianos, no hablen solo del clima o de los Bears, los cachorros. Hablen sobre cómo Dios está trabajando en su vida. Hablen sobre sus problemas y pídanse consejos unos a otros. Por supuesto, asegúrense de los consejos que den sean bíblicos. Desafíense unos a otros. Compartan la vida juntos. Esto es importante. Y para la mayoría de las personas, nuestro carácter está formado principalmente por nuestra comunidad social primaria. Deja defino eso. Su comunidad social primaria es las personas con las que pase más tiempo. Obviamente es tu familia, pero también más allá de tu familia, las personas con las que pasas más tiempo va a afectarte a ti. Las personas con las que comemos, jugamos, conversamos y estudiamos, y nuestros grupos pequeños, eso es una oportunidad sin precio de tener esa comunión cercana. Nuestro grupo del viernes de la mañana, me encanta. Compartimos nuestras vidas. Nos empieza como a las 9:15, 9:30. Y a veces se va hasta el mediodía. Yo no tengo a todos cautivos. Como a las 10:30, 10:45, yo digo, si alguien se tiene que ir, como a las 11 digo, ¿ustedes quieren que sigan? Así que, pero nos estamos compartiendo nuestras vidas con los unos a otros y estamos más cercanos y más cercano a Dios como resultado a estar en un grupo pequeño de estudio. Y como cristianos, nuestra comunidad social primaria debería de ser otros cristianos. Necesitamos la sabiduría y la madurez de otros cristianos que hablen la verdad en nuestras vidas. Ahora, escuchar atentamente a esta próxima cita les ayudará a entender por qué. ¿Por qué no estoy de acuerdo con la idea de dejar una iglesia local porque sus sentimientos fueron heridos? Los siguientes comentarios pueden ser fuertes, pero los digo como alguien que trata de decir la verdad en amor. Sé que nuestra iglesia no es perfecta. Y algo, tarde o temprano, se le dirá o hará que te moleste. Yo no escribí esta siguiente frase. Pero dice, si dejas una iglesia porque alguien hirió tus sentimientos, entonces amas la idea en tu mente de una iglesia perfecta. Es decir, una iglesia como tú la quieres. Amas esa idea más que las personas imperfectas de una iglesia local. Eso sería como si yo estoy diciendo, yo solamente amo a mi esposa Pam si ella es la manera en la que yo pienso que ella debe de ser. Y si ella hace algo que me moleste, yo estoy fuera de aquí. Espero que nadie haga eso en el matrimonio. No deberíamos de hacerlo en una iglesia tampoco. Y por si acaso, por cierto, ningún grupo social es perfecto. Así que si digo, si van a decir que van a tomar la iglesia a ese estándar, ustedes deben estar igual. Y déjenlos igual si algo te pasa. Si algo pasa en tu trabajo, déjalo. Si estás en una liga de deportes o en un club o en un grupo, cosas pasan en el gimnasio todo el tiempo. Créenme. Háblame después del servicio y yo les digo unas historias. Y yo he escuchado cosas que yo dije en mi mente, yo no debería de haber escuchado eso. Hay unas cosas que no puedes ya no escuchar o en tu mente ya no puedes ver. Pero yo sigo yendo allí porque estoy tratando de alcanzar a las personas que están allí. Me importan esas personas, esos hombres. So, no voy a dejar de ir nomás porque hacen algo que me moleste. Yo los amo a ellos, no la idea de quien yo pienso que ellos deben de ser. Yo no soy perfecto, pero Pam no me deja cada vez que digo o hago algo con lo que ella no está de acuerdo. Y podrás decir, bueno, el matrimonio es un compromiso más profundo que ser parte de una iglesia. Y en cierto modo sí es verdad. Pero existe una posibilidad real que tu compromiso con este grupo local de creyentes sea mucho más profundo de lo que es. Eso es algo para considerar. No crecerás y madurarás como cristiano tanto como deberías y podrías sin una comunión profunda en una iglesia local. La tercera práctica de la iglesia primitiva era la adoración. Esto es lo que se refiere el versículo 42, cuando dice que se dedicaban a partir el pan. Prácticamente todos los erudos creen que esto es una referencia a la comunión durante los momentos de adoración en grupo. A esto también se hace referencia en el versículo 46, donde se reunían en los atrios del templo. A medida de que la iglesia crecía y comenzaba la persecución contra esa iglesia, finalmente se les expulsó de reunirse en los atrios del templo. Así que se reunían en casas, en campos, junto a arroyos y dondequiera que podían para adorar. Y no fue hasta 400 años después que las iglesias comenzaron a tener edificios que estaban dedicados para la adoración y para la ocupación de la iglesia. La adoración es atribuir valor a Dios. También es esta como dignidad. Él es digno de nuestra adoración. La adoración es reconocer que Él es Dios y que es digno de nuestra alabanza y adoración. La adoración incluye la lectura de las Escrituras, la oración, el canto y una explicación de las Escrituras que llamamos sermón, y quizás otras cosas de tiempo a tiempo. Y el propósito de esta comunidad cristiana, que llamamos nosotros la iglesia local, es para glorificar a Dios mediante de nuestra adoración y nuestras vidas. Ahora voy a leer eso de nuevo. El propósito de esta comunidad cristiana que llamamos iglesia local es para glorificar a Dios mediante nuestra adoración en nuestras vidas. No vamos a la iglesia solo para escuchar un sermón. Vamos a la iglesia para adorar a Dios. Un pastor dijo, si alguna vez has dicho, no obtuve nada de la adoración de hoy. Adoraste por la razón equivocada. La adoración no es para ti. Es para Dios. Ahora, por supuesto, la mayoría de los servicios de adoración también incluyen elementos de compañerismo, edificación y evangelización. Y la adoración tiene beneficios. Pero no adoramos para complacernos a nosotros mismos. Nuestro motivo es traer gloria y placer a nuestro Creador. Y yo creo que tiene razón de esto. Philip Yancey escribió un libro llamado La Iglesia, ¿por qué molestarse? Y él dijo, no siempre encuentro que la iglesia me satisfaga. Y rara la vez que encuentro entretenida. Pero yo tengo que poner aquí. Y a veces, Pastor Tommy, son entretenidos. Déjale de nuevo la cita. No siempre encuentro que la iglesia me satisfaga. Y rara la vez que la encuentro entretenida. Pero eso no es la razón por la que voy. Voy a encontrarme con Dios en la presencia de otros seguidores de Jesús. Voy a recordar y desafiar la naturaleza radical del llamado de Jesús. Voy a encontrar un lugar para ejercitar mis dones dentro del cuerpo. Voy para aprender de personas que representan una diversidad de edad, género, clase social y raza. Los que asistimos a la iglesia podríamos encontrar formas más atractivas de pasar la mañana del domingo, por ejemplo, viendo eventos deportivos. Hacemos el esfuerzo de ir a la iglesia no porque lo tengamos todo junto, sino porque compartimos una necesidad común, una necesidad de Dios. La escritora cristiana Claire Cloninger escribe, y yo pienso que ustedes van a poder identificarse con esta cita. Dice, debo confesar que hay días en que mis circunstancias no parecen prestarse para la adoración. Días en que me siento atrapada en mis propios problemas o tan deprimida por mi propia depresión que entrar en el culto me parecía casi hipócrita. ¿Qué debo hacer en estos días? En esos días que debo de adorar de todos modos. Debo llevar al Señor lo que la Biblia llama alabanza sacrificial. Así que por medio de Jesús, ofrezcamos siempre a Dios nuestro sacrificio de alabanza, que salga de labios que pronuncian su nombre. Y la última frase es de Hebreos 13:15. Amo las iglesias. Y a mí me gustan las iglesias imperfectas, porque no hay iglesias perfectas. Mientras proclaman el evangelio bíblico de la gracia de Jesús y se mantengan fieles a la doctrina bíblica básica, me encantan las iglesias. Incluso cuando su estilo de adoración es radicalmente diferente de mis preferencias. En la iglesia primitiva, nunca existió la idea de ser cristiano sin estar profundamente comprometido con una iglesia local. Ser un miembro profundamente involucrado y comprometido de una iglesia local es la expectativa completa de todo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no imagina una religión solitaria. La reunión regular para la adoración se encuentra y se enseña en todas partes en el Nuevo Testamento. Y si ustedes no creen eso, por favor llámame esta semana. Y yo calmamente y paciente con amor lo compruebo. Bueno, ahorita no hay tiempo. La cuarta práctica es la oración. Ahora, el pastor Tammy habló sobre esto en el sermón del domingo pasado. Así que nuevamente vaya a nuestro sitio web o canal de YouTube para escuchar, especialmente si se lo perdió. Debe de ser una persona de adoración por sí mismo, diariamente y durante todo el día. Debe de tener momentos del día en los que programe la oración en su vida. Planifique pasar tiempo con Dios todos los días. Conviértelo en un hábito. También debe orar a Dios durante el día. A menudo oro cuando estoy haciendo cosas en mi casa, en mi oficina o incluso cuando estoy conduciendo. Hablando con Dios con respeto. Y escuchando a menudo. Simplemente escuchando. Yo vi un artículo que la verdad me sorprendió mucho. Y si quieren, yo les puedo mandar este artículo, pero me tienen que mandar mensaje o mandar un correo porque no me voy a acordar. Pero el autor que escribió este artículo dijo, muchas veces siento que me encuentro en una línea. No me acuerdo si ella dijo, pero yo me acuerdo que yo pensé, como estando en una luz roja. En diferentes tiempos de nuestras vidas, cuando estamos esperando y hay algo que tenemos que hacer, pero tenemos que esperar un poco. Y ella siempre se encuentra, creo que fue una ella, pero que ella siempre se encuentra haciendo esto, agarrando el celular. Así que ese artículo me convictó y yo lo hice parte de mi rutina de estar en el momento ahora. Como ahora. Y no tener que sentir como que estoy gastando tiempo. Si llego a estar en una luz roja, puedo ver personas caminar por la calle y yo puedo orar por ellos. Yo puedo notar tiendas y digo, oh, quizás un día puedo pasar por esa tienda a ver qué tan rico están los perros calientes. Simplemente observar la naturaleza. Los americanos no están a gusto o cómodos con el silencio. Siempre hay música atrás. Siempre tenemos que estar haciendo algo. Siempre tenemos que estar chequeando algo. Y si nada más, simplemente nomás viendo las historias del Facebook o TikTok o lo que sea. Y yo les estoy desafiando, y quizás va a haber un sermón antes de que termine el año sobre esto, pero yo les estoy desafiando que ponga esas cosas a un lado y tomen un tiempo en sus vidas. Ahora, yo estoy asombrado, y yo hice esto recientemente. Yo estaba en un lugar donde había un evento y yo sabía que los papás querían ver. Entonces yo tomé un video para los papás y se los mandé. Pero yo estoy asombrada. ¿Cuánto a menudo va a haber un evento grande y cada uno está más enfocado en tomar un video en vez de experimentarlo? Si Michael Jordan nunca sale de retiro, nunca entra a retiro. Y yo pienso que él todavía está bueno y lo puede hacer. Y yo tomo la oportunidad de verlo. Yo no voy a estar preocupado por estar enfocado en mi celular. Yo voy a estar enfocado en él y viéndolo a él. Cuando yo llego a casa después de la iglesia o ella venga después de ir de compras, yo no saco mi celular y la grabo en cuanto esté llegando por la puerta. Yo estoy en el momento y tomo la experiencia de sobre lo que está pasando. Así que regresando al sermón. Así que estas cinco prácticas espirituales están muy interconectadas. Como por ejemplo, una de las mejores maneras de desarrollar una verdadera carga por alguien que no conoce a Jesús es orar por ellos a menudo y con regularidad. Y eso conlleva al último punto, la evangelización. Y hablamos de esto en el sermón de enero 12. Así que vuelven y escuchen ese sermón si se lo perdieron. O si piensan que les ayudarán a escucharlo de nuevo. En el versículo 42 vemos que la evangelización se estaba llevando a cabo constantemente. Y dice, y el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y este es el tema principal para el 2025 aquí en la Iglesia Noroeste. Ahora voy a pausar. Esto no es algo para echar culpa. Y no es algo que expectando a ustedes que ganen a tiempo diariamente porque pasó en Hechos 2. Hechos capítulo 2 fue un momento pivotal e importante en el comienzo de la nueva iglesia. Dios, Él derramó su espíritu en una manera muy poderosa. Y esto fue en Jerusalén. Y en muchas maneras, todos los eventos que conllevaban hasta ese momento de que Jesús fue crucificado, enterrado, y resucitado al tercer día, y cuando la palabra se fue derramando para toda la gente, la ciudad estaba como preparados para escuchar las buenas noticias de Jesús. Y en Hechos capítulo 2, la primera parte del capítulo, cuando Pedro predicó el primer sermón y había muchas personas escuchando. Es como algo electrífico, como era muy poderoso. ¿Se imaginan estar allí? Así que no podemos comparar ese día al día de hoy. Eso es porque es importante de construir las relaciones y amistades con personas, con otras personas que son creyentes o no que no son creyentes, para que ellos puedan llevarse a creer en la Biblia. Hay muchas bases en cómo cada persona viene a Cristo. Así que cómo construyen amistades con las personas en sus vidas y piensan en cada uno individualmente y oran por cada uno y tratan de averiguar qué es importante para ellos, qué es algo primordial para ellos, qué problemas están enfrentando. ¿Qué preguntas tienen? Y uno trata de alimentar esa amistad para el beneficio de la persona. Yo no sé si algún día vamos a ver un tiempo así, donde personas están llegando a la fe diariamente. Me encantaría poder ver eso. Y yo quiero trabajar hacia que eso sea posible. Pero eso no significa que es menos importante. En sí, lo hace aún más importante. Así que ese es nuestro tema principal para el 2025, compartiendo nuestra fe con otros. Y para ayudarte a recordar esto, tenemos varias imágenes diferentes con este versículo en la mesa del fondo. Con este versículo, que es Mateo 28. Y hay uno en el vestíbulo y acá atrás. Y queremos que ustedes lleven algunos en su casa, lo pongan en su refrigerador, en un espejo, a lo mejor en sus carros. No sé, agarran algunos y pónganlos donde ustedes sean recordados que estamos para ir a los círculos de nuestras vidas y ser influencia a nuestras vidas, a otros para Cristo. Cada aspecto de vivir la vida cristiana es una consecuencia, un resultado de obedecer el gran mandamiento. Incluso ahorita lo voy a poner. Y si realmente amas a tu prójimo como a ti mismo, querrás que conozca la alegría de reconciliarse con Dios, de ser perdonado y de conocer a Jesús. Así que en su boletín de adoración hay unos panfletos sobre la fiesta del Super Bowl. Es azul. Mantengan unos cuantos cerca de ustedes donde quiera que vayan. Yo tengo algunos en mi carro. Yo tengo unos en mi... Y aún lo tengo en mi cartera también. Y con este evento que se aproxima, yo estoy con conversación con las personas en Planet Fitness y yo les pregunto, ¿están haciendo algo especial para el Super Bowl? Y ya sé que ellos estén o no, yo les digo, bueno, yo me reuniré con alguno de mis amigos y veremos el juego en una pantalla gigante en mi iglesia. Y si se muestran algún interés, yo les digo, oh, tengo un volante conmigo y se los doy. Y le digo, guarden esto en caso de que ustedes puedan asistir. Ahora quiero que vean este volante. Dice que habrá aperitivos, bocadillos, pero no dice quién los va a traer. Pero usted sabe quién los va a traer, ¿verdad? Todos ustedes. Así es. Así que traigan mucho para compartir. Vamos a estar aquí más de 4 horas, así que traigan mucho. El volante no dice que traigan nada, porque estamos usando estos volantes para invitar a gente. Y no queremos que ellos sientan que tengan que traer algo. Ahora, si preguntan que si pueden traer algo, les pueden decir, claro que sí, si gustan, pero es decisión de ustedes. Ahora bien, algunos dirían que no a la invitación. Y a mí me han dicho que no. Pero nadie de ellos se ha enojado conmigo por haberlos invitado. Nadie. Incluso se sienten bien por ser invitados. Y a los que dicen que no, bueno, estoy un paso más cercano a la próxima cosa que les voy a pedir para que asistan. Y por si acaso, también les estoy diciendo y preguntando, ¿crees que podemos juntarnos después de ejercicio, quizás aquí al restaurante para comer? He tenido una persona que me ha aceptado la invitación y hemos tenido una conversación espiritual. Y algún día, ellos dirían que sí. Y van a seguir y van a venir. Y algunos van a decir que sí y no van a atender. Y eso está bien. Yo no estoy enojado ni decepcionado en ellos. Yo simplemente les digo, no hay problema. Quizás hay la otra vez. ¿Y los jóvenes? Hay un folleto para ustedes también, para el MORP, M-O-R-P. No es un secreto que es MORP, ¿verdad? Es prom deletreado al revés. No es un prom, es un MORP. Así que ustedes se pueden llevar estos folletos ya como ustedes tienen amistades en las escuelas o en un equipo o lo que ustedes hagan. Les pueden decir, bueno, hay algo que viene, un evento y no sé si quiere considerar de ir conmigo. Y pregúntales. Y por si acaso, mayo 2 es una de las cosas que los jóvenes les pueden decir a sus amigos que vengan y que hagan. Es el banquete de los jóvenes. Mayo 2. Yo pensé que vi el calendario. Bueno, en algún tiempo este año va a haber un banquete para los jóvenes, para los padres. Y ese es el día que los padres vienen y los jóvenes van y les sirven. Y son como... Y es un evento muy bueno para invitarle a sus amistades y que digan, bueno, queremos hacer algo muy bueno para nuestros papás. Invítalos a este evento. No les digan, a menos de que les tengan que decir, pero díganle que les van a disfrutar lo que ustedes van a hacer. Con ellos te vean a ti servirles y trayéndoles comida o agarrando su orden y simplemente esperando. Los papás les gusta eso. Así que, tenemos estos eventos en Northwest para darles a ustedes estas oportunidades para invitar a las personas a asistir. Y los que no son creyentes ven estos eventos como bajo riesgo, que significa que es solo un momento divertido y no un discurso de eventos religiosos. Y veremos algunas personas que llegan a la fe como resultado de asistir a estos eventos. Pero la gran mayoría de las personas que llegan a la fe lo harán como resultado de las relaciones con los creyentes. Y no como resultado de un programa o un evento. Así que como un resultado de que usted construya una amistad y que comparta su vida con ellos. Y como Dios va abriendo la puerta de su corazón y usted compartir su familia de iglesia con ellos, la evangelización no es solo una actividad. No es algo para lograr en una lista de cosas de hacer. La evangelización es una actitud. Es un deseo que resulta en compartir las buenas noticias que han encontrado con otros. Ahora, yo he hecho algunas amistades los últimos años y yo amo a esos hombres. A mí me importan. A mí me importan. Y mi deseo y mi amor por ellos, lo que yo quiero para ellos es tan fuerte y me da a mí la confianza, la fuerza para invitarles a algo o para compartir cuando ellos me hacen preguntas a mí para dar las respuestas. Y si realmente eres un cristiano y ustedes han sido rescatados de la muerte y del infierno y su corazón no se duele por las personas que no conocen a Cristo, entonces quizás necesitas revisar tu pulso espiritual. Debemos de mirar fuera de las paredes de este edificio para alcanzar a las personas alejadas de Dios. Necesitamos ir por ellos. Una iglesia egocéntrica nunca llegará a Belt Craigan para Cristo. Y ahora mi último punto de este sermón es recordarles una vez más de nuestra declaración de misión. Oops, se equivocó. Les dije que no hay una iglesia perfecta. No hay un pastor perfecto. Okay. Para edificar una comunidad de creyentes verdaderamente dedicados a que primeramente sean y entonces vivan todo lo que dice el gran mandamiento y la gran comisión. Cada frase de esta declaración de misión se basa en pasajes de la Biblia, especialmente el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento se encuentra en varios lugares y uno de ellos es en Lucas 10:27. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el gran mandamiento también se encuentra en varios lugares. Y los versículos en los que nos enfocamos es en Mateo 28:19-20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Vivamos nuestro cristianismo, nuestras vidas, en el contexto de la comunidad cristiana, que es la iglesia local. Cuando decidimos creer en Jesús sin comprometernos con Él y su iglesia, nos convertimos en nada más que un fanático. Y un fanático no es un seguidor. Seamos verdaderamente seguidores de Cristo. Y a como el grupo de adoración se suban, déjales desafío que vivamos nuestro cristianismo y nuestras vidas en el contexto de la comunidad más amplia que nos rodea. Un vecindario, Belmont Cregan, que está lleno de personas que necesitan a Jesús. Viva su vida cristiana de tal manera que les resulte fácil a los demás creer en Dios. Sean reales, sean auténticos, genuinamente amen a las personas y por lo tanto las personas no son un proyecto. Son individuos creados en la imagen de Dios que necesitan a Dios. Y la única manera que pueden encontrarlo es por la persona y el trabajo de Jesús. Y sobre este año que viene, voy a poner artículos y voy a mandar ideas, sugerencias de libros. Y yo quizás voy a hacer un blog, un blog de video, uno o dos veces en nuestra página de Facebook, dando sugerencias de maneras. Yo no estoy hablando, y por lo tanto, ya que lo dije, ustedes me tienen que asegurar de que yo lo haga. Pero compartir a Cristo con otros, muchas personas están intimidadas. Y la verdad, no tienen por qué estarlos. Hay unos de los muchachos con los que yo he conocido en Planet Fitness que si no digo algo de algo más espiritual, una naturaleza espiritual, ellos dicen, ¿estás bien? Hay algunos de ellos que no saben que soy un pastor aún. Y ahora, yo no empiezo con esto. Larga historia, pero no sean intimidados por esto. Y es lo que ustedes simplemente tienen que hacer. Y es un buen comienzo. ¿Saben algo que no conocen a Jesús que realmente les importa? ¿Alguien conoce a alguien? Yo conozco mucha gente que realmente me importan mucho y no saben a Jesús. Y lo primero que hago es orar por ellos. Yo tengo una lista y oro por ellos. Y luego veo por oportunidades para pasar tiempo con ellos. Todos pueden hacer eso aún, ¿verdad? Quizás ya lo están haciendo con personas que no aman a Jesús. Y luego oran para que Dios abre la puerta. El apóstol Pablo hizo esto y les escribió a las iglesias y dijo, oren para que una puerta se abra, para que yo pueda compartir a Jesús. Y el siguiente paso es importante y tienen que estar mirando y poniendo atención para cuando Dios abra esa puerta. Y tienen que tener la valentía para ir y entrar. No tienen que ser predicadores, no tienen que ser personas que sean muy fuertes. Yo no pienso que ustedes piensen eso de mí, pero sí necesitan tener la valentía, basados en el amor por esa persona, de tratar de conseguir una manera de hablarles de Jesús. Eso es algo que se puede hacer. Ahora vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, realmente por el ejemplo del Nuevo Testamento, de la Iglesia del Nuevo Testamento. Podemos leer estas páginas en Hechos y nos enseñan que esto sí puede ser posible. La Iglesia lo hizo en ese entonces y la Iglesia lo puede hacer ahora. Así que ayúdanos a vivir estas 5 prácticas. Y este año, ayúdanos especialmente a enfocarnos en compartir el hermoso y maravilloso nombre que salva, que es Jesús. Y oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.